En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, hola, bienvenido, bienvenida a este programa, El Espejo de la Iglesia de Almería. Son las 13:33 minutos de la tarde y aquí estamos todo el equipo de la Oficina de Comunicación de la Diócesis y un servidor, Ramón Bogas, para ofrecerte el pulso de la Iglesia de Almería. Todo lo que está pasando, ese trabajo callado y sencillo que se hace en cada una de las parroquias y a veces se hace noticia. Los oyentes de más edad seguro que recordarán las famosas misiones populares. Aquellos misioneros que venían con una cruz y con muchas ganas de animar a vivir la fe más intensamente. Pues hoy van a conocer a estos misioneros, pero del siglo XXI, con un nuevo estilo, con diferentes medios, con un lenguaje renovado, pero con la misma idea, ser fieles a la llamada de Jesús de evangelizar. Y los hemos invitado porque están armando lío, que dice el Papa, en la parroquia de San Isidro Labrador del barrio de Regiones de nuestra capital. Pero antes de todo esto, miramos por el espejo retrovisor a las noticias diocesanas con la ayuda de nuestra compañera María del Mar Vergel. Y hoy comenzamos el repaso con los nuevos cursos de formación en Cáritas Diocesana de Almería.
Buenas tardes, Ramón. Cáritas Diocesana de Almería ha comenzado en los meses de septiembre y octubre la actividad del Centro de Formación San Francisco de Asís. Se ponen en marcha tres cursos destinados a personas en situación de vulnerabilidad y en riesgo de exclusión social.
Y el objetivo es seguir trabajando en la misión de acompañar, preparar y formar a personas desempleadas para mejorar su situación de acceso al mercado del trabajo y contribuir de esta manera a su integración personal, laboral y social.
Los cursos que empiezan son reponedor, auxiliar de almacén y ayudante de cocina y pastelería.
Toda la info está disponible en Cáritas Diocesana de Almería, en la calle Alcalde Muñoz, número 10, en el teléfono 950-23-11-33 y en el email info@caritasalmeria.es. El Santuario Diocesano del Saliente se inunda de peregrinos por la Romería de San Miguel.
El pasado domingo, cientos de peregrinos inundaron el Santuario Diocesano de Nuestra Señora del Saliente por la Romería de San Miguel Arcángel en una jornada marcada por el fervor y el folclore más tradicional.
Desde tiempo inmemorial, el Arcángel San Miguel ha sido venerado como el angélico protector del Roel, la montaña sagrada donde se ubica el Santuario del Saliente. La víspera, como señal de la inminente fiesta, los cortijeros del entorno encendían hogueras donde bailaban las típicas parrandas de la Almanzora.
Los vítores alcanzaron su cenit cuando la imagen de San Miguel, restaurada a la sazón por don Joaquín Gilabert, se inclinó ante la Virgen del Saliente. Fue portado en una multitudinaria procesión que abría el estandarte de la Pequeñica.
Llegados a los dientes de la Vieja, el lugar donde la tradición sitúa la aparición de Nuestra Señora a Lázaro de Martos, todos oraron la plegaria del Papa León XIII que compuso para San Miguel. Durante toda la procesión se interpretaron los trovos que hicieron las delicias de los peregrinos.
Al final, el restaurante hospedería del Saliente se vio desbordado por la afluencia de peregrinos que repararon sus fuerzas en su cocina.
Almería se une a la celebración del mes misionero extraordinario convocado por el Papa Francisco.
Con la fiesta de Santa Teresa del Niño Jesús, patrona de las misiones, comenzaron los actos y cultos que se celebrarán con carácter diocesano con motivo del mes misionero extraordinario convocado por el Papa Francisco para este mes de octubre.
Así pues, el pasado martes, día 1 de octubre, se celebraba la apertura del mes con la oración de vísperas solemnes en el templo conventual de las religiosas de la Orden de Santa Clara, las Clarisas, a las 7 de la tarde, presididas por el delegado episcopal de misiones, don Francisco Ruiz Forniales.
El próximo domingo, día 13 de octubre, se celebrará a las 18 horas en el Teatro Cervantes de la capital un festival misionero con la participación de reconocidos cantautores católicos de la asociación Laudato Si.
El miércoles 16 de octubre, a las 12 del mediodía, el señor obispo presidirá en la catedral la misa misionera con los niños de tercero y cuarto de la ESO que cursan sus estudios en los colegios de titularidad católica de nuestra capital.
El sábado, día 19 de octubre, a las 10:30, toda la comunidad diocesana, especialmente convocados están catequistas, profesores de religión y moral católica y miembros de asociaciones y movimientos apostólicos, celebrará la Santa Misa de Apertura del Curso Pastoral 2019-2020, presidida por el obispo diocesano. Enmarcada la celebración en el mes misionero extraordinario, tendrá un carácter más significativo el envío misionero para los asistentes.
Finalmente, el lunes, día 28, el profesor don Roberto Calvo Pérez, catedrático de Sagrada Teología de la Facultad del Norte de España, impartirá la conferencia de clausura del mes misionero, con el título Bautizados y Enviados, la Iglesia de Cristo en Misión en el Mundo, en el Auditorio San Juan Pablo II, en la Plaza de la Catedral, a las 7:30 de la tarde.
Los actos y cultos que informamos más arriba se complementan con la presencia de algunos misioneros en nuestra diócesis y la colecta que en manos de misioneros y misioneras se multiplica en aras de la evangelización de los pueblos.
Y terminamos nuestro repaso con una inmensa alegría. El obispo de Almería participará el 5 de octubre en el consistorio donde será creado un nuevo cardenal almeriense, Cristóbal López.
El arzobispo de Rabat, Cristóbal López Romero, natural de Belerrubio, es uno de los 13 obispos que se sumarán al colegio cardenalicio el próximo 5 de octubre. La ceremonia de consistorio ordinario público estará presidida por el Papa Francisco en la Basílica de San Pedro y en ella se llevará a cabo la creación de los 13 nuevos cardenales.
Ese mismo día por la tarde tendrán lugar las visitas de cortesía a los nuevos cardenales. Al día siguiente, domingo 6, a las 10 de la mañana, el Santo Padre presidirá una solemne Eucaristía en la Basílica de San Pedro en la que concelebrarán los nuevos cardenales.
El obispo de Almería, Monseñor González Montes, participará en el consistorio y concelebrará en la misa presidida por el Papa.
Ser cardenal, decía el nuevo cardenal almeriense, no es subir un grado más, no hay elevación, no hay promoción, no hay ascenso. Yo ya estoy en lo más alto que se puede conseguir, que es ser hijo de Dios.
Según insiste, ser cardenal es un servicio que se hace dentro de la Iglesia. En cualquier caso, el religioso afronta el reto con temor y temblor, porque implica más tareas y responsabilidades como la de ser consejero del Papa.
¿Quién soy yo para señalar a aquel que ha caído y beber esta copa de ignorancia? ¿Quién soy yo para criticar a aquel que está perdido? Si alguna vez yo estuve allí, dame una razón para hacer leña de ese árbol caído, una razón para mamarle, dame una razón para hacer leña de ese árbol caído, una razón.
Curas y comunidades parroquiales que no se conforman con lo que tienen. Es una tentación frecuente arregostarse con el grupito de gente que va a misa, que asiste a los grupos, pero Jesús sigue convocándonos a llevar la alegría del Evangelio a más gente y a ahondar la fe de los que ya decimos estar en camino. Del 1 al 6 de octubre, la comunidad parroquial de San Isidro Labrador de Almería está recibiendo la visita de un equipo misionero compuesto por padres paules e hijas de la caridad, para ir profundizando en la tarea evangelizadora asumida el pasado curso pastoral. Esta visita quiere ser un revulsivo para la vida de la comunidad parroquial, invitando a ser sal y luz en su barrio de regiones y ser parroquia en salida, en palabras del Papa Francisco. Hoy recibimos en los estudios de COPE Almería a don Antonio Salvador, el párroco y liante de esta iniciativa, y a los misioneros paules que animan esta misión parroquial a los que les damos nuestra más cordial bienvenida.
Pues muy buenas tardes a todos. Saludo en primer lugar a don Antonio Salvador, compañero y amigo y paisano. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
El liante, que eso se dice. Y como dice el Papa, hacer lío, pues me parece que ha sido una buena, un buen lío. A ti te conocemos un poco más, presenta al resto de la mesa, que nuestros oyentes se hagan una idea.
Pues sí, porque realmente son los protagonistas. Impulsamos acciones pastorales, pero los protagonistas son aquellos que las llevan a cabo. Pues tenemos con nosotros, de un lado, a Sor Prado, que es hija de la caridad, viene a impulsar este equipo misionero. De otro lado tenemos al padre Javier, padre Paul, que también está dentro de ese equipo misionero, y nos acompaña pues Carmen, seglar de la parroquia, comprometida y que quiere y vivir esa fe y aceptar el reto misionero.
Muy bien. Pues nada, decíamos al comienzo, Javier, que la gente recuerda aquellas misiones populares, pero que las de hoy son del siglo XXI y que tienen poco que ver. Tienen el mismo espíritu, pero no ni la misma forma, ni los mismos medios, ni el mismo lenguaje, ni incluso ni los mismos, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿cómo, qué es una misión?
Pero esa misión siempre ha sido ese llevar a Cristo a los demás, ¿no? Ahí, pues, en la parroquia guardan con mucho cariño una cruz de 1958, cuando nosotros, como misioneros paules, dimos una misión allí. Y es ese llevar a Cristo a los demás. Claro, va cambiando a lo largo de los tiempos esa forma de llevar a Cristo a los demás. Y desde ahora, en estos tiempos, es pues lo que nos dice el Papa, ser discípulos misioneros. Y que nosotros como equipo pues realizamos la misión, pero la misión la realiza la gente de la parroquia, que se convierten en misioneros, que salen a encuentro de los que conocen, de los que están a su lado, que ellos sí que pueden llegar desde el día a día y pueden transformar sus corazones viviendo pues con alegría y con gozo su fe.
Sor Prado, no es unas semanas de venga, ahora nos ponemos y a misionar, sino que va teniendo un proceso, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es el proceso que se ha ido llevando en la parroquia de Regiones y qué pasos vamos a seguir dando.
Bueno, pues el proceso que nosotros habitualmente, el equipo de misioneros, venimos realizando para hacer una misión en una parroquia consta de 4 fases. Suelen ser unas semanas, pero luego el proceso en el que es propiamente lo que es la misión consta de 15 días. Ahí ya es más intenso y ahí ya no es una semana, son 15 días. Consta de 4 fases. Ahora estamos en la parroquia de San Isidro, aquí en Almería. Estamos en la primera fase. La segunda fase se realizará a finales del mes de febrero, también con una semana. Luego la tercera fase será en marzo. Y luego, para finalizar, la cuarta fase, que es la misión propiamente dicha, que va a ser mucho más intensa de evangelización, ya va a ser en el mes de mayo.
Pero le toca currar a la gente, ¿no, Javier?
Por supuesto.
Esto no es que vosotros venís y...
Nosotros también somos un poco liantes, y estos días ahí en la parroquia lo vamos diciendo, que nosotros vamos a liar a la gente para que se líe con el evangelio. Lo que nos ha dicho, justo comenzando este mes, pues misionero extraordinario, comenzar esta fase de misión el día de Santa Teresa del Niño Jesús, de patrona de misiones, que la parroquia se ponga a misión, que todos los agentes de la parroquia, los diferentes grupos parroquiales, sientan que son llamados también, bautizados y enviados. Y así en cada una de las fases vamos moviendo desde dentro la parroquia, porque los primeros evangelizados tenemos que ser los que formamos parte de la comunidad parroquial, para que luego, encendidos con el calor, con el fuego de Jesús, salir al encuentro de los demás e ir tocando las puertas de los hermanos, de los que gente, diciéndole esa pequeña frase: oye, que tú también formas parte de mi familia y te echamos de menos.
Esta gente, Carmen, sabe mucho, pero ahora una persona de... porque los que nos están escuchando son más Cármenes que Javier y Sor Prado. Cuéntanos cómo lo estáis viviendo desde la gente de la parroquia, que de pronto el cura dice va a haber una misión, y bueno, cuéntame un poco cómo lo habéis vivido.
Pues la verdad es que cuando llegaron por primera vez a final del curso anterior, fue un mazazo. Nos quedamos todos, porque con mucha ilusión esperábamos a los misioneros, pero no esperábamos a lo que nos iban a enganchar, y nos engancharon, con miedo, pero nos engancharon. Ahora, como vosotros habéis dicho, ya estamos liados, ya estamos totalmente liados, a ver por dónde salimos. Antes lo comentábamos, se ve un algo, como un algo que yo no encuentro la palabra para definirlo, pero es como un algo que bulle, no sé, es como si el espíritu realmente estuviese ahí, nos estuviese impulsando un poco, porque de hecho parte de los miedos, y yo hablo personalmente, parte de los miedos que teníamos se están dejando atrás.
Y Antonio, ¿cómo se te ocurre un poco la idea? ¿Qué tecla te tocó el Señor para decir voy a implicar a mi comunidad parroquial en este proceso?
Pues es algo fruto del bagaje de la experiencia sacerdotal, no por ser esta parroquia, porque la realidad es que la crisis que sufre a nivel de fe Europa es muy grande. Y hay algo que dentro de nuestros seglares, de aquellos que deben de tomar las riendas de nuestras comunidades parroquiales para que así el párroco pueda ser pastor de todos, va calando, y es que no hay conciencia de parroquia. Parece como que la parroquia es el cura, es la religiosa, y los demás pues van allí a que se lo den hecho, como el que va a ver una obra de teatro. No, miren, ustedes son personajes principales de esta obra de teatro. En el centro el Señor, pero ustedes son la parroquia. Sin ustedes la parroquia no existe. Entonces, si se va enfriando esa conciencia, si nos vamos alejando de la vida sacramental, nos quedamos sin nada. Eso hay que despertarlo, y yo solo no puedo, necesito la ayuda, en primer lugar de Dios, en segundo lugar, de este equipo misionero, y de ahí va brotando pues ese amor hacia la Iglesia, que supongo que es el espíritu que está haciendo bullir la olla para que los garbanzos se cuezan bien y al final nos podamos comer un buen cocido.
¿Cuál es, Javier, el principal mensaje que vais a... Vos decíamos que vuestra misión es animar. ¿Cuál es el principal mensaje que vais a dar a la gente de regiones? ¿Qué tiene que saber, por decir de manera, qué tiene que aprender, qué tiene que vivir una persona que recibe una misión?
Pues coincidiendo con lo que el Papa nos dice de bautizados y enviados, es que todo bautizado está llamado a ser testigo de Cristo. Que a veces se nos ha robado el hablar de Dios y sacar a Dios de lo que es los muros de la parroquia, ¿no? Las paredes. Y el poder que podamos volver a tener a Dios presente en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros lugares, con nuestros vecinos. Y que pueda ser una relación de tranquilidad y sin miedo, y compartir ese camino. Y que también tenemos derecho a poder exponer nuestra fe, nuestra vida, nuestra creencia con naturalidad y con gozo. Y desde ahí, pues, cada uno de los que forman parte de la comunidad parroquial se sientan llamados. La parroquia somos todos. No, ese canto que es muy antiguo ya, decía, yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, hermano, ven y ayúdame a construir, ¿no? La iglesia del Señor. Pues que desde ahí podamos todos ser constructores de esa iglesia, y todos tienen algo que aportar. Alguien, cualquier cosita, todos, si ponemos nuestra parte, la iglesia se transforma, la iglesia se renueva y la iglesia es de todos.
Porque aunque hay muchas acciones, muchas reuniones, parece como un poco que la acción más estrella es lo que es las reuniones en las casas, ¿no, Sor Prado? Cuéntanos un poco en qué consiste eso, cómo abro mi casa para que venga gente y hablemos de Dios. Menuda locura, ¿no?
Bueno, pues eso se hace en la etapa de la cuarta semana, en el proceso propiamente dicho de la misión, cuando estamos aquí nosotros durante 15 días. Y son celebraciones que se hacen como pequeñas comunidades familiares. Primero se abren, cada uno expone que quiere abrir su casa para esas reuniones. Entonces allí se hacen esos pequeños núcleos, esas pequeñas comunidades familiares. Tenemos un texto, tenemos unos temas que todos los días se van a ir compartiendo. Y entonces, bueno, pues luego nosotros iremos visitando casa por casa para ver cómo están esos pequeños núcleos, esas pequeñas comunidades, y a partir de ahí, pues también para que se enganchen y que todo eso pueda quedar luego después de la misión.
Porque la idea es que esas comunidades continúen, ¿no? Entiendo.
Sí, claro, y que se unan también como todas las comunidades a la parroquia. También en los últimos días hay un envío de todas las comunidades. Entonces, bueno, pues todo eso se va a quedar ahí unido y enganchado.
Muy bien. Y esta semana, Antonio, ¿qué estáis haciendo un poco en esta primera semana?
Pues empezamos la mañana a las 9:30 con la oración misionera, porque sin oración esto no se sostiene. La Iglesia vive de la oración y es oración constante. Y a raíz de ahí pues empiezan visitas a enfermos, casas de personas que necesitan pues que les escuchen, que estén con ellos, personas que vamos descubriendo que están en el barrio y que no han recibido visita por agentes de pastoral, pues intentamos priorizar ahí. Después por la tarde se van reuniendo con todos los distintos grupos de la parroquia y van moviéndose todo. ¿Para qué? Pues para que todo el mundo sea consciente de la realidad a la que nos enfrentamos, que no es otra que ir formándonos y tomando fuerza, vencer esos miedos para enfrentarnos a la gran misión. Y no quisiera dejar pasar sin decir que en nuestra misión tenemos, en primer lugar, un lema que lo hemos cogido de San Juan Pablo II, esa frase del inicio de su pontificado: no tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo. Creo que es esencial. Y en segundo lugar, tenemos muy claro que la primera misionera de este proyecto es María. la Madre de Nuestro Señor, porque ella es puerta del cielo, eso tendrá un sentido muy especial en nuestra misión, y ella vendrá como primera misionera y encabezando esta locura divina que Dios ha suscitado en nosotros.
Como Carmen, tú eres la portavoz de la parroquia, anima a los de regiones que te estén escuchando y a otras personas que vivan cerca, que le apetezca y que estén escuchándote o no, para ver por qué merece la pena participar en este lío que hemos armado.
Yo ya por detrás ya empiezo a tirar a la gente. Entonces, pues por ejemplo, como mi trabajo en la parroquia va más dirigido con los padres de niños de catequesis y niños de catequesis, a estos padres ya les estoy insistiendo y mandando. Es muy importante que no dejemos a los niños en la puerta de la iglesia. Es muy importante que participemos con ellos. Que no venimos, como ha dicho Antonio antes, a que nos den la misa. Venimos a vivir la misa. Si empezamos por ahí, a lo mejor el espíritu ya no empieza a tirar y nos acercamos.
Muy bien. Pues nada más, que proyecto más chulo, me parece a mí, más ilusionante. Que os dé el Señor mucha fuerza, que al final ellos tenían más experiencia, al final sale, ¿verdad? Sí, no por nosotros, sino porque el jefe nos asiste y nada más, que seguro que será una gozada. Luego después ver, no, los frutos, entiendo que los frutos son frutos no tan visibles como por dentro, ¿no? Que calen por dentro del Señor, ¿no?
Sí, son frutos que calen por dentro y desde esas comunidades, una manera diferente de relacionarnos cuando nos reunimos en pequeño grupo. Nuestro corazón se une de manera diferente desde unirnos desde Dios. Y ese fruto no se ve, no sale en los periódicos, no sale, pero sí que sale en la vida de la comunidad, que se transforma, que es una vida viva, que acoge, que se siente y que atrae.
Pues con eso nos quedamos. Muchas gracias y que el Señor os ayude a caminar. Muchas
gracias.
Gracias.
¿Luchamos juntos contra la ceguera? Te esperamos entonces en la segunda gala benéfica, Arte y Sabor, el sábado 19 de octubre en Hotel Valle del Este. Vera, una gala presentada por Antonio Hermosa. A las 7:30 de la tarde habrá un cóctel de bienvenida. A las 9 de la noche, una cena especial preparada por 5 de los mejores chefs de la comarca, donde habrá sorteos y regalos, animación infantil. Y a las 10:30, las actuaciones de Laura Díaz Traten y Juan José García de la Voz, Enrique Parra y Juan Miguel Piñero. Después seguirá la fiesta con DJs y barra solidaria. Recuerda que también puedes colaborar si no puedes asistir a la gala. Más información llamando al teléfono 609-108-301. Organiza Asociación Andaluza de Retinosis Pigmentaria. Luchemos juntos contra la ceguera. Te esperamos en la segunda gala benéfica Arte y Sabor, el próximo sábado 19 de octubre en Hotel Valle del Este. Vera.
El espejo.
COPE. Estar informado.
¿Cómo se nota, María del Mar, que el curso ya está en marcha? Porque la agenda viene cargadita. Y empezamos, creo, con la alegría de este cardenal almeriense.
Así es, Ramón. Como ya todos nuestros oyentes saben, el velezano Cristóbal López, arzobispo de Rabat, ha sido elegido por el Papa Francisco, nuevo cardenal de la Iglesia.
La ceremonia de entrega del capelo será mañana, sábado, en la Basílica de San Pedro, y el domingo se celebrará la Misa de Acción de Gracias.
Nuestro obispo ha sido invitado de una manera especial a asistir a todos los actos programados y representará a toda Almería en esta alegría para la Iglesia y un orgullo para nuestra tierra.
Y el lunes tenemos una cita con la Virgen del Rosario.
Son muchos los pueblos de nuestra geografía los que celebran a esta singular vocación. Enix, Macael, Gádor, Terque, Santa Fe de Mondújar.
Hablábamos con don Antonio Mata, párroco de Roquetas de Mar, y nos invitaba a los últimos días del septenario y a la ofrenda floral que se celebrará el domingo a las 8:30 de la tarde.
Ya el lunes, día propio de la fiesta, la misa se celebrará un poco antes, a las 7 de la tarde, a la que seguirá la procesión con la Villa Imagen, patrona de todos los roqueteros.
Ya el sábado 12 de octubre, día de la Virgen del Pilar, la Hermandad de Estudiantes de la Capital celebrará el 75 aniversario de su fundación.
Y lo hará Ramón con dos grandes actos. El primero de ellos, la misa estacional, presidida por Monseñor González Montes, y la salida extraordinaria de Nuestra Señora del Amor y la Esperanza por las calles del centro de la ciudad a las 8 de la tarde.
Y de la capital a Fondón, que recibe la visita pastoral del obispo diocesano.
Así es, Ramón. El domingo 13 de octubre, el obispo se desplazará hasta la Alpujarra almeriense para celebrar el sacramento de la confirmación de jóvenes y adultos y realizará la visita pastoral al pueblo. Y esto, que no es poco, es todo por esta semana.
Pues a descansar, María del Mar.
Deseando estoy. La semana que viene, más y mejor.
¿Quién soy yo para señalar a aquel que ha caído y beber de esta copa de ignorancia?
No, vamos. Como siempre te recordamos que toda la actividad de la Iglesia Diocesana la pueden seguir en la web www.diocesisalmería.org, en el Facebook Diócesis Almería y en Twitter @diocesisalmería. Enseguida Jordi cuelga el podcast del programa para los que no hayan podido hacerlo en directo. Nosotros nos despedimos de ti hasta la semana que viene. Nuestros hermanos latinoamericanos nos llevan la delantera en el diálogo fe, música contemporánea. Y si no, mirad qué versión más reggaetonera de la llamada de Jesús de ser sal y luz. De nuevo le damos las gracias a Jordi en el control del sonido, a nuestra compañera María del Mar Vergel. Sigan informados en esta sintonía de Cadena COPE con Noticias Mediodía. Dios os bendiga. Adiós. La tierra.